Sí, amigos, aquí Daniel Biglietti, estamos en Tímpano, como todos los fines de semana, aquí en Radio El Espectador.
Hay sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va, y hoy no puedo verte brillar.
El mes de agosto se va, pero la memoria de hechos que ocurrieron en la hermana tierra argentina, eso no se va. Como lo ocurrido en Rawson y Trelew en 1972. Casi tres décadas y media más tarde, recibo este mensaje de Alicia L. de Bonet, viuda de Rubén Bonet, uno de los fusilados en Trelew. El 15 de agosto de 1972, un grupo de seis dirigentes de FARC, Montoneros y ERP logran fugarse del penal de máxima seguridad de Rawson y abordar un avión en el aeropuerto de Trelew, esperando al resto de compañeros. El avión es tomado y despega con rumbo a Chile y a Cuba. El segundo grupo, integrado por miembros de dichas organizaciones, llega al aeropuerto con retraso, sin posibilidad de despegar. Toman el aeropuerto de Trelew 19 compañeros, entre ellos mi esposo. Después serán conducidos a la base Almirante Sar. Fue la más grande operación que se concibió de manera unitaria por las organizaciones peronistas y no peronistas en esos años de militancia. El gobierno del general Lanusse declara el estado de emergencia y la zona queda bajo el mando del quinto cuerpo del ejército. Y más adelante continúa Alicia L. de Bonet. Nos fuimos a Trelew y seguimos buscando información. Yo era periodista de Nuevo Hombre y de esa manera conseguí fotos del aeropuerto cuando estaba tomado y una cinta grabada por la televisión de la conferencia de prensa. En esa cinta los compañeros explican las razones de sus luchas y las negociaciones antes de entregarse. Esa conferencia de prensa queda inmortalizada en la película Ni Olvido Ni Perdón de Raimundo Gleiser, también desaparecido. El 22 de agosto, muy temprano, dice Alicia de Bonet, escucho en la radio una de las primeras versiones de los militares diciendo que los compañeros presos en la base intentaron fugarse, que hay muertos y heridos. Inmediatamente todos los familiares nos ponemos en contacto con los abogados. Nos dicen que vayamos directamente al aeroparque para viajar a Trelew. Sobre todo nos aconsejan no pasar por sus oficinas ni por la Asociación Gremial de Abogados, donde solíamos reunirnos. Poco después una bomba explota y destruye el local de la asociación. Yo explico a mis hijos, Hernán, de 6 años, y Mariana, de 4 años, que les llevo curitas para curar a papá y a los tíos, y a las tías, que se habían peleado con los militares. Ellos hacía 2 años que visitaban a su papá en las cárceles de Devoto y de Rawson. Tomo un taxi, le pido al chofer que ponga la radio, le explico por qué. Cuando llegamos al aeropuerto no me cobra y me dice, señora, si a su marido lo matan es porque él luchaba por todos nosotros. Era así que se vivió desde un primer momento la masacre de Trelew en el pueblo. Es apenas un resumen de esta emocionante carta. Muchos de los testimonios fueron recogidos por Francisco Urondo el 23 de mayo de 1973 en la cárcel de Villa Devoto, y publicados en 2 libros, Trelew y Trelew, la patria fusilada. Por su parte, Juan Gelman, el reconocido poeta argentino, escribe en 1972 Glorias, versos premonitorios de lo que iba a continuar sucediendo después de los fusilamientos. Dice, ¿acaso no está corriendo la sangre de los fusilados en Trelew? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no esté corriendo ahora? Abrimos nuestro tímpano de hoy en instantes. Otra vez agosto, en Buenos Aires. Me encuentro con un compatriota, Julio, y allí me nace la idea de este programa que se abrió con una introducción, que se abrió con esa carta de Alicia L. de Bonet.
Hay sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va.
Estamos con Julio Mogordoy.
para los que no lo conozcan, es un ciudadano uruguayo de oficio carpintero, pero que recorrió la madera social, la madera histórica de nuestro país, y en el 73 comenzaron una serie de viajes de ida y vuelta, viajes a veces riesgosos, hasta que esas idas y vueltas a Buenos Aires, a la Argentina, derivaron en que él se quedara viviendo en Argentina, y no voy a contar toda su vida porque para eso estoy con él, para que de alguna manera él vaya narrando, sino toda su vida, muchas peripecias, ¿no?, de esa etapa en que cada vida tenía un significado muy colectivo. ¿Cómo fue tu peripecia? Vos eras alguien muy joven en ese momento, porque vos cuántos años calzás hoy?
Hoy tengo 57 años, yo llegué a la Argentina con 23 recién cumplidos, y realmente me marcó la vida, digamos, la llegada a la Argentina, la militancia en Uruguay, en el MLN, y cuando ya no pude volver me quedé en la Argentina, y poco tiempo después con un grupo de compañeros estábamos enrolados en la Junta de Coordinación Revolucionaria, pasamos a formar parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERE, Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue, digamos, durante 2 años. Después, en fin del 75, fui detenido y, bueno, estuve 8 años paseando por las cárceles argentinas.
Julio, contame un poquito, hay muchas ventanas para abrir en tu historia, pero yo sé que a vos te gusta abrir ventanas donde se ven a otros también, ¿verdad? Entonces, contame algo de lo subjetivo tuyo, de lo que vos viviste, de lo que te tocó enfrentar, resistir, todos esos verbos ineludibles en una época tan dura, y qué significó también, en consecuencia, como contacto con los otros, ¿no?
Sí, en verdad, la resistencia siempre fue grupal, digamos. Yo no puedo hablar de una resistencia individual, digamos, ni en la militancia ni en la cárcel, digamos, que la única forma por la cual soy sobreviviente, más después de haber estado 2 años en los pabellones de la muerte de La Plata, es por la unidad entre los compañeros, y en eso, bueno, hay personas que conocí en la cárcel, digamos, y bueno, es lo que te conté el otro día, las anécdotas de esa gente son maravillosas, ¿no? El pasaje de Erro por la cárcel, y sobre todo por la cárcel de Rawson, ha dejado marcado a todos los compañeros, digamos, todos los compañeros en Rawson. Pero Erro estuvo confinado en Córdoba, y bueno, después Isabel Perón lo hizo meter preso porque el viejo se iba para cualquier lado, el viejo no respetaba nada, y bueno, lo mandaron preso a Rawson, que es la cárcel donde estuvo, lo más lejos posible, ¿no? Hacia el viejo, armaba quilombo a todos lados, ¿no? Lo mandaron a ver. Y bueno, en los tiempos difíciles después del golpe de Estado en Rawson, la unidad 6, se prohibió todo, o sea, se prohibió que le podías dar fuego a alguien, que podías tomar un mate, no podías compartir nada, ¿no?
Represión total.
Total, sí. Total. Se le llama la época bíblica, porque lo único que tenía la gente era una Biblia para leer, ¿no? Entonces era la época bíblica. Y Erro recibía prescripción médica, un churrasco con papas naturales y una caja de leche, que la primera vez que vi una caja de leche la vi en la cárcel. Y Erro todos los días partían dos, su prescripción, su churrasco y una papa, y la iba dando celda por celda, mediodía y noche. Y atrás de él iba el yuga, el milico que nos cuidaba, que decía que no se podía, y Erro le decía, sí, no, claro, no se puede. Se la daba igual. Y bueno, nos acostumbramos
a que... Impertérrito, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero además no le querían dar conversación, porque si le daban conversación, si le preguntaban mucho más, él se ponía a explicarle, porque entonces claro, le explicaba la cuestión de el socialismo, la cuestión
no
de...
No lo paraban más.
No lo paraban más, no. Como te decía, ellos le salía espuma por los costados, por la comisura de los labios, de tanto que hablaba, digamos, sí. Hablaba para afuera y para adentro. Decía, bueno, cuando vaya a respirar hablo yo, pero no, seguía hablando, él hablaba siempre.
Una memoria prodigiosa.
Prodigiosa, además de una, digamos, yo a veces decía que nosotros para estudiar historia no necesitábamos nada más que sentarnos y escucharlo a Erro, digamos, porque claro, porque Erro, digamos, es historia de todo, historia uruguaya, historia argentina, historia latinoamericana, historia mundial, o sea, era un tipo con una preparación y muy buena persona. Y querible por todas las organizaciones, pero por todas las organizaciones.
Dialogando con don Enrique Erro durante su exilio en París, estas palabras suyas anticipatorias de este nuevo siglo.
El siglo XXI será el siglo de América Latina, lo quieran o no lo quieran, los intereses de las multinacionales, los intereses del imperio. El siglo XXI, repito, será el siglo de América Latina, unificada, vigorosa, poderosa, en que tendrán cabida en esta unificación también los 40 millones de indígenas de los que tanto se hablan, de los que tanto se aprecian sus culturas del pasado y de los que tanto se olvidan en el presente para volverlos una raza oprimida cuando fueron antes, son ahora y lo serán mañana nuestros hermanos en la lucha de la liberación y nuestros hermanos en el porvenir.
Y también recordás a Andrés Cultelli.
Claro, con Andrés un poco más fuerte, ¿no? O sea, yo, en verdad, Añez, siento una gran congoja, digamos, que no esté Andrés, ¿no? Porque ha sido un hombre maravilloso. Pero además, porque con él compartíamos la militancia, compartíamos la organización, compartíamos el estudio, compartíamos el conspirar, que vivíamos conspirando, y aprendíamos muchísimo de él. Andrés ha sido para mí uno de los tipos más claros que he tenido al lado mío, con un internacionalismo tremendo, tremendo, y yo la verdad que lo adoraba, pero además era como un padre, porque era mucho más grande que yo, o sea, digamos, vos pensás que con 25 años, estar al lado de un hombre de 50 y pico, para nosotros era un hombre muy grande.
Era un orientador, un maestro, claro.
Pero además que era muy grande, decía, era el respeto, pero además porque él ideológicamente era excelente. Andrés, en la cuestión clandestina, no podían con él. Él tenía todos los escondrijos, él escribía, se tapaba la cama de noche con mantas, se metía abajo de la cama, tapaba todo, prendía un candil que se había hecho, y escribía y leía abajo de ahí, un hombre grande, para nosotros un hombre grande, pensamos que eso no lo podía hacer nadie. Una maravilla, Andrés, tiene una maravilla.
Andrés Cultelli me contaba, a sus 76 años, de su experiencia de apoyo al movimiento de los sin tierra en Brasil.
Bien, fue muy estimulante, porque hay un movimiento de gran fuerza que se desarrolla pujantemente desde que es un movimiento en crecimiento, no solo en lo que hace a los trabajadores de la tierra, que hay 4 millones de trabajadores sin tierra en la miseria, sino en lo que tiene que ver con el propósito del movimiento de llevar la cuestión agraria a toda la población.
Hablaba del conocimiento.
Además, un hombre con conocimientos políticos
y con práctica, y con mucha práctica, ¿no? O sea, un hombre muy jugado, digamos, que llevaba la muerte de su hijo encima, pero con una dignidad y con un convencimiento tremendo. Para mí fue una de las cosas.
La muerte de Alfredo.
Claro, muerte del hijo en el copamiento de Pando. Yo soy de Pando, aparte. ¿No?
O sea, ¿vos sos de Pando?
Claro.
Aquel Pando, donde el 8 de octubre de 1969 caerían fusilados 3 jóvenes, Alfredo Cultelli, Ricardo Zabalza y Jorge Salerno, autor de la música de La Llamarada, canción de la que oímos ahora un pasaje de la primera versión por un dúo de Rocha, Los Caminantes.
Qué linda la madrugada con ese sol trapoguero, qué linda la madrugada con ese sol trapoguero, cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Lará, lará, lará y lará y laraguero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero.
Julio, tus testimonios de gente que padecieron, entre otros, citaste algunos nombres propios, de cuadros de mucha responsabilidad a diferentes niveles, como el senador Enrique Erro, como ese luchador social histórico que fue André Cultelli. Era una etapa en que de ambos márgenes del Río de la Plata se luchaba de una manera decisiva, directa, contra una corrupción de la democracia que se había ido agudizando. Ya no vivíamos en democracia, de manera que se quería instalar otro tipo de sociedad, otro tipo de perspectiva, y en ambos países se crearon lazos, se gestaron comunicaciones que, bueno, en un momento dado te abarcan, ¿no? Y entre otros compañeros de cuya peripecia vos sos testigo, el caso de este querido cantor nuestro, uno de los olimareños, que es Braulio López.
En el caso de Braulio, él hacía canto solidario y juntábamos fondos para Uruguay, digamos. Y así fue como que fue a cantar a Córdoba y lo metieron preso. Lo metieron preso un cantor, lo único que tenía como arma era una guitarra, digamos. Y fue distinto con nosotros. Nosotros éramos militantes, sabíamos qué nos podía pasar. Braulio era un cantor popular, digamos, que tuvo una cárcel muy difícil, porque cayó en Córdoba, una de las peores cárceles donde más gente se mató en un periodo muy corto, y después vino a parar a La Plata, donde justo cuando él volvió cuando vino de Córdoba a La Plata, cuando cambia el régimen, cuando arma los pabellones de la muerte, que él no está en los pabellones de la muerte, porque está en los pabellones del fondo, donde era una represión permanente, psíquica y física. En los pabellones 1 y 2, en los pabellones de la muerte, a nosotros nos mataban, pero psíquicamente no nos jodían, no nos estaban molestando todo el día. A ellos era permanente las sanciones, permanente los golpes, permanente los calabozos, permanente el quitarle la comida, permanente una presión sobre ellos muy fuerte. Que Braulio, la verdad que cuando yo hoy lo veo y digo, bueno, sigue cantando y entero, la verdad que me maravilla. Además sigue siendo solidario, ¿no? Porque Braulio, cada vez que le pedimos que venga a cantar, o cuando entramos a La Plata, a la cárcel de La Plata, cantó dentro de la cárcel con Yamila Cafrune, y fue una maravilla realmente, pero la pasó mal en la cárcel, muy mal.
Un estandarte de luz con la voz de Braulio López desde Los Olimareños y con el violín de Jorge Risi.
Bienvenida la esperanza desde adentro, retumbándonos con boca redoblar, y en el pecho palpitante recibimos la semilla que nos pudieron matar. Y en el pecho palpitante recibimos la semilla que no pudieron matar. Y un estandarte de luz levantaron las manos al tocar su redoblar. Y ese estandarte de luz nos guiará en la noche al regresar, al retornar. Canción del aire volando el pensamiento, es un quejido
sonando al recordar, retumbándome las lágrimas del alma. Está el verso compañero al redoblar, retumbándome las lágrimas del alma. Está el verso compañero al redoblar. Un estandarte de luz levantaron las manos al tocar su redoblar, y ese estandarte de luz nos guiará en la noche al regresar.
Todos mis amigos, mis grandes amigos, son los compañeros de militancia, ¿no?
No hace muchos años tuve ocasión de conversar con el hijo de Santucho.
Para mí, digamos, el Negro Santucho ha sido uno de los más grandes dirigentes revolucionarios que tuvo América Latina. Para mí está el Che Guevara, está Santucho y está Sendí y algunos más, pero para mí son, el Negro Santucho fue un hombre de una claridad total y una entrega total, digamos. Yo, cuando hablamos de nuestros dirigentes del PRT, hablamos que Santucho fue un excelente persona, un excelente compañero.
Se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
¿Cómo percibís el significado de la desaparición de Julio López?
Bueno, es un tema muy difícil porque yo creo que es una amenaza, digamos, una amenaza que nos hace a nosotros la desaparición de López, para que no sigamos declarando, digamos. No nos asusta, digamos, nosotros que somos los que estamos declarando, o sea, nosotros no digo que vivimos gratis, pero ya, digamos, más que encontrar la justicia y meterlos presos, a nosotros no importa, ya no estamos hablando de nuestras vidas, digamos, nosotros somos, ya estamos jugando, sabemos por qué hacemos esto, creo que Julio López también, no tenemos ningún miedo, ¿no? Esto no nos va a asustar, digamos, porque secuestren. Realmente me parece que el gobierno tendría que tener otras herramientas, otras armas para esclarecer esto, porque yo creo, digamos, que no puede quedar impune la desaparición de Julio López, digamos, y me parece a esta altura, digamos, nos traen el fantasma de los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos, es decir, esto lo podemos volver a hacer, digamos, uno, dos, mil, es lo mismo, no se puede hacer desaparecer una persona, pero a nosotros no nos van a asustar, eso seguro.
No me pregunten quién soy, ni se me habían conocido. Los sueños que yo he querido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra vez canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultada boca. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra vez canta.
Julio, háblanos un poquito de tu trabajo en Página 12.
Bueno, Página tiene 20 años, soy uno de los fundadores con un grupo de amigos. Y bueno, mi función es, yo manejo la gerencia de circulación, que bueno, tiene que ver con las imprentas, con la tirada del diario, dónde va, dónde no va, digamos, las devoluciones, la relación con los sindicatos, con los canchitas, y es muy bien el trabajo, y bueno, Página es un muy buen lugar de trabajo, digamos, un muy buen diario, ¿no?
En instantes, los detalles del programa. En este programa en que evocamos la memoria de los hechos de Rawson y Trelew, hemos oído los siguientes pasajes de música. Jorge Lazaroff, fragmento de Con este amor, de María Claro Lazaroff y Jorge Bonaldi. Pablo Tozzi Trío, en fragmento de Brote de amanecer, de su autoría. De Otra voz canta, el poema de Circe Maya, con música de Este timpanero, e intervención de Carmen Lapacod, madre de Plaza de Mayo. Y un pasaje del Rin del Angelito, de Violeta Parra, que estamos escuchando. También oímos fragmentos de la versión de Los Caminantes, de La Llamarada, de Julián García y Jorge Salerno. Fragmento de Un estandarte de luz, con la voz de Braulio López desde Los Olimareños y con el violín de Jorge Risi. León Gieco en La Memoria, de su autoría. En cuanto a palabra, difundí momentos de la entrevista que realicé en Buenos Aires al uruguayo Julio Mogordoy y ráfagas de entrevistas al senador Enrique Erro y al luchador social Andrés Cultelli. También leí dos líneas del poema Glorias, de Juan Gelman. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador. Hasta la próxima, amigos.